Bueno, vamos a otros temas. En el marco de las actividades por el mes de la mujer, el mes de marzo, nuestro mes, Cultura MEC invita al taller La Prensa y los Estereotipos de Género, que está a cargo de la fotógrafa Diana Mines. Para hablar un poquito sobre este taller que se va a desarrollar esta tarde, le damos la bienvenida a Diana. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, un gusto hablar contigo. ¿Pero te aturdimos con ese silbido?
No.
Pues es importante.
Le pedimos perdón.
La teníamos en línea y capaz que la aturdimos.
Capaz que se comió un silbido y no quería nada.
Me encanta y siempre traté y no me sale el silbido.
No te sale.
Yo tampoco sé silbar, Diana, así que somos dos.
Yo le tuve que enseñar a mi vieja la otra vez a silbar, que tampoco sabía. Hay que hacer un curso de silbido, ¿no?
Yo creo que ya perdí la esperanza. Yo pienso que nunca voy a...
¿Cómo que perdiste la esperanza?
No me sale.
Ahora después en un corte te paso unos piques ahí.
Buenísimo. Diana, es un gusto hablar contigo. Contanos un poco sobre este taller. Nos pareció muy interesante el tema, ¿no? Hablar un poco de la prensa, de cómo se manifiestan en la prensa a veces los estereotipos de género, ¿no? Uh-huh. Relatanos un poco de qué se va a tratar y cómo vas a abordar este tema. Desde tu lado, ¿no? Tú sos fotógrafa,
sí.
Y bueno, y sabés sobre esto de los gráficos en la prensa, ¿no?
Claro.
¿Cómo podemos abordar este tema?
Mira, va a ser un taller lúdico, va a ser un taller divertido, porque uh-huh. realmente va a haber que remangarse y trabajar todo el mundo que concurra. Ya hay mucha gente inscrita. Se nos pidió que se pide a la gente que se inscriba antes en la dirección de cultura del MEC. Creo que tú tenés el comunicado donde
sí.
está la dirección de correo electrónico, fundamentalmente para tener una idea de la cantidad de gente con la que vamos a contar, ¿no?
Claro.
El taller es gratuito, por supuesto, abierto a hombres y mujeres, y lo que vamos a tratar son los estereotipos de género. No solemos darnos cuenta cuando hojeamos un diario qué imagen nos está devolviendo de hombres y mujeres. En realidad, claro, la prensa es un reflejo de la sociedad, recoge
sí, no.
aquellas costumbres, aquellos hábitos gestuales, de vestuario, en fin, que tenemos mujeres y hombres en una sociedad que es una sociedad muy estereotipada, muy en el marco de la sociedad patriarcal, ¿no?
Sí.
En donde la mujer tiene que ser graciosa, delicada, agradable, y el hombre tiene que ser muy ejecutivo, muy activo, agresivo a veces, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esa imagen está allí, pero justamente porque es una imagen fijada, quieta, congelada, que perdura, no como la que desfila adelante en nuestros ojos, que suele estar en movimiento y rara vez nos podemos detener a examinarla. Cuando la estamos mirando es como si nos miráramos en un espejo, tratamos de parecernos a ella, y ese es el mecanismo por el cual esos estereotipos terminan perpetuándose, ¿no? Es un ida y vuelta, porque tenemos que parecernos a esas personas que están ahí para ser, entre comillas, normales.
Claro.
¿Verdad? Entonces nosotros vamos a trabajar con diarios locales, con diarios de nuestro medio, y digo, no te voy a contar la dinámica porque eso se trata del taller.
Es bueno descubrirla en el taller.
Es bueno descubrirlo, pero va a ser muy esclarecedor. O sea, yo lo he hecho en un par de talleres hace un tiempo, y realmente es una experiencia increíble ver todo ese material analizado, ¿no? En el grupo, porque lo vamos a analizar entre todos, y para entender bien en qué espejo nos estamos mirando sin darnos cuenta. Por supuesto que eso sucede también en la tele, sucede en otros medios, ¿verdad? Pero al estar impreso en un medio que manejamos permanentemente,
queda ahí estático, ¿no? Además,
estático, claro.
Permanece.
Claro, a esta altura creo que se lee menos la edición en papel, ¿no?
Claro.
Pero la gente suele desfilar mucho más por las páginas en internet. Pero como esto lo vamos a tener entre las manos, lo vamos a poder tocar, lo vamos a poder mirar, analizar y comentar, creo que va a ser bastante, bastante esclarecedor.
Uh-huh.
Esto se va a realizar hoy, jueves, a las 18 horas, en punto de encuentro, que es la sala del MEC, que está en San José 1116, casi Paraguay, allí frente a Manos del Uruguay.
Sí.
Y ya te digo, hay que, es conveniente que escriban al correo electrónico allí para inscribirse, de lo contrario, si no tuvieron tiempo, bueno, se acercan igual, ¿no?
El correo electrónico es artesvisuales.dnc@mec.gov.uy. DNC de Dirección Nacional de Cultura.
Ahí está, y MEC de Ministerio de Educación y Cultura.
Exactamente.
Y bueno, y además van a poder visitar la muestra que se está realizando en ese mismo espacio, uh-huh, que se inauguró el pasado 9 de marzo, organizada por el área de artes visuales del MEC, que está a cargo de dos investigadoras, Cecilia Bertolini y Verónica Gerson, y allí participamos Lucía Surroca, sí, Lucía Coppola, hay fotos mías y hay un trabajo muy interesante de Fernando Foglino, que fue invitado a integrar a esa muestra de fotos un material que es, creo que es inédito, hasta ahora no se había hecho, que es una recopilación de toda la legislación que existe en el Uruguay, que está vigente con contenido de género. O sea, todas aquellas leyes que tratan del tema género y que garantizan una cantidad de derechos, están allí recopiladas en una publicación que la gente podrá llevarse y conservarla. Y es muy interesante porque son leyes que están vigentes, que no solemos conocer, sí, y que es bueno que empecemos a vigilar si están siendo aplicadas o no. O sea, ya sabemos que legislar no es garantía de que una situación social se transforme. Se transforma en la medida que nosotros hacemos carne esas leyes y las aplicamos.
Está bueno además que muestre una, ya sea una evolución o involución, esperemos que sea evolución, en materia legal respecto a este, claro, tema, ¿no?
No, se trata siempre de ir avanzando en la garantía del disfrute de los derechos.
Claro, por lo menos estar al tanto de cómo se fue dando, ¿no?
Claro, y bajar del papel a la realidad las cosas como tienen que ser, ¿no?
Uh-huh. Bien. Diana, una perdóname, Ismael, me miró así, vas a consultar.
No, sí, en realidad tenía una... Mencionaste un concepto que me pareció bastante interesante, que quedó medio colgado, pero me gustaría andar un poquito en él. Mm. Tú dijiste que las imágenes son un espejo en el que nos miramos y que muchas veces no nos damos cuenta cómo terminamos internalizando. Uh-huh. Me parece que, Diana, que allí estriba el poder de las imágenes, y creo que por eso también se vuelve muy importante el análisis crítico de las mismas, ¿no?
Claro, claro, claro. Porque de alguna manera están reflejando una realidad que nosotras mismas estamos llevando a la práctica, estamos ejecutando, personificando cada día, ¿no? Y lo hacemos consciente o inconscientemente desde la niñez, porque desde la forma en que vamos vistiendo de rosado y celeste a los bebitos, hasta la forma en que los peinamos, les decimos cómo tienen que moverse, cómo les incentivamos de repente a los chiquilines, a los varones que juegan al fútbol, que hagan una cantidad de actividades físicas y que la nena sea mucho más cuidadosa y más medida, ¿no? Todas esas cosas hacen que después de grande nos sorprenda que haya una mujer arbitrando un partido de fútbol,
claro,
o que haya un hombre cocinando, ¿no? Estamos muy presos a veces de esos moldes que nosotros mismos los creamos, porque mira, ahora estaba bajando algún material ilustrativo porque voy a hacer una presentación antes de ponernos a trabajar en el taller hoy, y estaba mirando cómo los bebitos, si tú no los vestís de los colores reglamentarios o no los mostrás desnudos, digamos, que se vean sus genitales, no podés distinguir cuál es varón y cuál es niña.
Uh-huh.
Y en la tercera edad, las personas muy mayores tampoco se terminan diferenciando tanto, porque somos aspectos de una misma especie, ¿no? Pero
sí,
en la edad joven y en la edad adulta hacemos todo lo posible para diferenciarnos, porque nos han imbuido, nos han marcado con determinados roles, ¿no? Cuando hablamos de género, el género trasciende la palabra sexo, porque implica el rol que tú estás...
Que se me asigna a la sociedad, en el hogar, en la casa, en el trabajo,
en la
vida en general, claro.
Exactamente, ¿no? Y muchas veces la persona, hombre, puede ser un hombre que está en una situación social sumergida, que está dependiendo, que está siendo sometido a un trabajo o a una remuneración que no lo satisface, está siendo tratado muchas veces en las mismas condiciones que puede ser tratada una mujer. O sea, hay estratos, ¿no?, en la sociedad que pasan por el género y que tienen que ver con eso, y viceversa, muchas mujeres que acceden a situaciones de poder y empiezan a aplicar esquemas de poder que son masculinos.
Claro.
¿No? Entonces, eso tiene mucho que ver con cómo fuimos educados, y no tiene por qué ser así, porque no es biológico. Bueno. ¿No? Es cultural.
Es cultural,
es social.
Claro. ¿No? Aparte, ahí, Diana, cruzaste dos variables que me parece que estaría bueno entenderlas. La clase social, por ejemplo, y el género. Uh-huh. Que no se comporta de la misma manera las expectativas del género. Uh-huh. ¿Esto también lo van a abordar? ¿Esto va a estar problematizado?
Mira, quizás, ojalá dé el tiempo para conversar sobre eso. El taller va a comenzar con esa imagen que estamos recibiendo de nuestro propio medio o imágenes internacionales, ¿no? Si nos extendemos y seguimos charlando, podemos hablar de esos temas porque esto es infinito.
Claro.
O sea, de esto podríamos hablar un seminario entero, ¿no? Y no solamente yo, sino tendría que venir gente más especializada. Yo he trabajado mucho en el tema de la mujer aplicado a las artes, a la fotografía o el tema de la diversidad sexual. Pero hay mucha gente que está especializada en esto, desde la sociología, desde la psicología, y también tendría que participar.
Claro.
¿No? Es un tema muy trascendente al que no solemos darle mucha importancia, y sin embargo modela nuestras vidas y muchas veces nos hace sufrir, ¿no? Porque no nos implica tratar de adaptarnos a un molde que viene impuesto,
claro,
que no siempre coincide con lo que nosotros querríamos hacer en el mundo, ¿no? Hacer en la vida. Así que es un tema realmente muy interesante. Y bueno, vale la pena que... sería bueno que todo el año tratáramos estos temas.
Pero está bueno encontrarle como diferentes formas de abordarlo, ¿no?
Claro.
Esta es una parte.
Claro.
Es a través de la imagen.
Claro.
La imagen es algo importantísimo, como vos decías al inicio de esta charla, la imagen da mensajes.
Sí, claro.
Entonces, y hoy además está sumamente presente en nosotros, ¿no?
Uh-huh. Aparte,
a la hora de comunicarnos, nos comunicamos a través de imágenes totalmente.
Claro, y por ejemplo, en la publicidad y la propaganda política hace uso de esos estereotipos todo el tiempo, ¿no?
Sin duda.
Así que bueno.
Aparte, Diana, una reflexión que me surge con lo que tú mencionás es que el mecanismo, por ejemplo, en el cual ustedes problematizan esa interacción que se da entre los supuestos culturales y la persona, me parece que es un mecanismo que también uno ya lo puede pensar desde un punto de vista de, bueno, de la subjetividad, o sea, desde cultivar al yo, porque justamente lo que se está problematizando es eso, es la relación que el hombre entabla, por ejemplo, con su medio cultural,
claro,
con su clase social. Claro. O sea, como que esto de género me parece que es algo que
nos invita a pensar.
Exacto, que invita a pensar más cosas, más amplias, que no es solamente sos mujer y cómo te relacionas con esto, no. Sino que son mecanismos mucho más sofisticados que está bueno comenzar a pensar, porque lo que vos mencionás, eso de que muchas veces la gente termina sufriendo, no solamente corre para las mujeres,
claro,
también corre para los hombres,
claro,
y corre para los individuos que de repente sienten diferentes
pero
a una comunidad.
Está bueno lo que mencionaba también Diana, de pensarnos además como especie, ¿no?
Totalmente, claro.
En esa similitud o en esas diferencias,
en esa diferencia,
somos,
claro,
parte de una misma especie.
Claro,
entonces,
¿cómo?
Pensarnos como tal y pensarnos como individuos,
claro,
es importante.
La sociedad nos clasifica, nos,
exacto,
divide como si fuéramos alienígenas, ¿no? Como si fuéramos de razas diferentes, de especies diferentes, como si fuéramos tuercas y tornillos, ¿no?
Y
somos parte de una especie, estamos unidos genéticamente, somos XX y XY,
sí,
la X es común a ambos, o
exacto,
sea, hay un énfasis mujer, hay un énfasis hombre, y hubo formas y existen formas de estratificación y de organización social en muchas culturas completamente diferentes a la nuestra. La nuestra, con todo, ha superado muchas de esas limitaciones, ha costado muchísimo, ha requerido que las mujeres se organizaran y exigieran desde no hace tanto tiempo, ¿no? Pensemos que el mismo derecho al voto hace poco cumplió, creo que 100 años, o sea, tenemos miles de años de existencia sobre este planeta y hay cosas que hoy incorporamos y hacemos naturalmente y que hace 150 años no se podían hacer, que una niña fuera a la escuela, que fuera a la universidad, que ejerciera una profesión.
Que votara, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera podíamos decidir nuestros gobernantes.
Por supuesto.
Otra cosa que quiero mencionar, en mi experiencia personal, yo voy mucho a la Plaza de Deportes, allá en Canelones, en mi pueblo. Cuando éramos pequeños, jugar al fútbol con una chica era impensable. Hoy en día veo que los niños juegan, que las niñas también se integran y juegan a la par.
Claro,
y juegan bien.
Claro.
O sea, esa cosa de que la niña era de madera, hoy en día ya no corre más porque justamente está adaptada y puede jugar, y los chiquilines no tienen ningún problema, juegan a la par.
Me parece que eso está buenísimo. Te voy a decir una cosa. Sí. El otro día una compañera de aquí de la facultad, veo que postean en Facebook algo muy gracioso y muy lindo a la vez. Dice que un chiquilín del liceo ve a un niño correr por enfrente de él y se ve que lo conocía, y le dijo, corres como una nena. El niño se para y lo mira y le dice, ¿y eso qué tiene de malo?
Claro.
¿No? Entonces hay un tema ahí que es importantísimo, que tiene que ver con la educación, que claro, es lo que estamos hablando, está atravesando esta charla desde que inició.
Claro.
Ese niño evidentemente no lo ve como algo malo. ¿Por qué se tiene que ver como algo malo el correr como una nena? ¿Cuál es la diferencia?
Aparte,
¿no?
¿Qué es correr como una nena?
Es como ponerlo en la posición de debilidad, ¿no?
Seguro.
Entonces
seguro.
Hay mucho para hablar sobre esto.
Hay mucha tela para cortar, ¿no?
Y es muy en la
chiquita, en la cotidiana que se ven esas cosas.
Pero creo que se están empezando a dar,
sí,
¿no?
Sí.
Y creo que eso es fundamental. Y que se ponga en cuestión y que se hable del tema ya es buenísimo. Que hayan talleres, y esto es una de las cosas que muestra que el tema está presente y está arriba de la mesa.
Por ejemplo, a veces uno como varón pasa por la educación que tenemos, de repente vos te comenzás a cuestionar que tenés actos que, por ejemplo, pueden ser interpretados como machistas, pero ya el hecho de comenzar a pensar, ¿pero por qué pienso esto?
Claro.
Parar 2 segundos y decir, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo corre como una nena?
Claro, el reflexionar.
Ahí va, ese paso intermedio.
Claro, el reflexionar sobre nuestras propias actitudes implica esto que se llama autocrítica o sentido crítico, que lamentablemente está faltando en todos los órdenes de nuestra sociedad, y lo estamos sintiendo porque la gente se atrinchera, ¿no? Se pone a la defensiva, ¿no? en el refugio de sus creencias, de sus prejuicios muchas veces, y eso genera violencia además.
Sí,
¿no?
Sí.
A mí hay una cosa que me está doliendo muchísimo, y es un fenómeno bastante nuevo, por lo menos que no se hablaba en nuestra sociedad, que es el de la madre que va a golpearle a la maestra.
No, eso es horrible.
Porque la maestra le marcó a su chico una inconducta.
Sí.
O sea, si el chico cometió una inconducta, y la mujer y la maestra, la madre y la maestra tendrían que ser solidarias en el educar a ese chico, ¿no? Pero es como que la mujer...
Ahí pierde toda autoridad la maestra.
Pierde autoridad la maestra.
Es increíble. Simbólicamente lo que pasa ahí es lo peor.
Y también pierde autoridad la madre, porque ese chico se va a acostumbrar a que él puede hacer cualquier cosa.
Y a que los problemas los resuelve de ese modo.
Y claro,
¿no?
Que todo se resuelve
con violencia, ¿no?
Todo se resuelve a las piñas, ¿no?
Claro.
Y esa madre que golpeó a otra mujer no se da cuenta que en ese momento está asumiendo un rol masculino, el rol patriarcal de la sociedad. ¿No? Que es el no me pongas límites, yo soy varón en el caso del hijo de ella, ¿no? Y lamentablemente es muy probable que esa madre llegue a su casa y el que la golpee sea su marido o su pareja, ¿no? Porque hay un traspasar de roles, los roles van cambiando,
claro.
No es que tenemos roles fijos. Somos un rol de repente en nuestra casa y somos otro rol cuando salimos afuera.
Y eso y esa muestra es adoptar lo peor de los roles del otro.
Claro.
¿No? Lo más cruel y lo que contamina más.
Claro, ¿no? Claro.
Lo más contaminante. Se reproduce, como vos decís, un rol patriarcal, pero de las peores cosas de ese rol, ¿no?
Hace poco había una publicidad de una bebida refrescante, creo que todavía anda por ahí algún afiche, que decía, terminala con la dulzura o algo así,
sí,
¿no?
Cortá con tanta dulzura.
Cortá con tanta dulzura.
Sí.
Y era... A mí me parece horrorosa la publicidad, porque mostraba a uno de los jugadores de la selección parado tipo Hulk, así, ¿no?
Sí, el ruso.
Bien bestia. Y ese mensaje, cortala con tanta dulzura, era como diciendo, si vos sos bien macho, no podés ser una persona delicada, ¿no?
Claro.
Es un mensaje terrible para un varón. O sea, que no pueda sentir, que no pueda expresar sensibilidad y dulzura, simplemente porque nació varón, me parece
igual,
terrible, ¿no?
Diana, ¿no te parece que ahí, me parece, eso como una opinión personal, ¿no? Como que quizás lo que uno puede incentivar es, por ejemplo, el rol crítico, decir, ok, es una publicidad.
Claro.
No hay nada, o sea, aprender a que el individuo, bueno, de repente, porque sí, porque hay músicas que son muy machistas, hay muchísimas manifestaciones, el fútbol, uh-huh, es un deporte que tiene muchísimo el vigor físico, hasta uno podría hacer una interpretación patriarcal del fútbol, pero uno puede decir, aprender cómo a separarse, establecer límites.
Sí, pero no nos enseñan a eso.
No, ese es el problema, pero no me parece... Que la publicidad existe, es una realidad, va a pasar, y que como muchos valores que se dan adentro de la cancha, el fútbol, por ejemplo. Uh-huh. Pero el tema es ese, ¿no? Aprender que bueno, que son lugares, que son ámbitos. ¿Se entiende por dónde va lo que digo yo?
Claro, pero crea paradigmas, ¿sabes? Crea modelos a imitar.
Claro. Hay que romper la muestra de ese modelo, ¿no?
Ese es el problema. Y muchas veces, además, asociados a la violencia que después baja a la práctica. Claro. A mí me preocupa que una de las estrellas máximas, si no la máxima, del fútbol uruguayo, tenga como sobrenombre el pistolero.
Claro.
¿Entendés? Y que otro sea el matador.
¿Entendés? Igual creo que me parece que eso es un poco como la retórica en torno a la cual se ha construido el fútbol.
Pero sí, claro.
Sí, habla de... Claro, sí.
Pero
sí,
es
sí,
como sí. Que no podemos hacer fútbol de otra manera, pero en otros lados tú ves filmaciones de partidos...
Sí, como la utilización de las palabras adentro de la cancha, también cuando se describe cómo es la guerra... ¿no? Dentro de la cancha, la garra charrúa, ¿no? Sí. Siempre apuntando a la violencia.
Seguro,
sí.
Pero después necesitamos una alambrada para que no haya problemas con los hinchas que se metan en la cancha a armar lío adentro.
Claro.
Y tú mirás filmaciones de otros estadios y la gente está sentadita ahí prácticamente...
Sí, entendiéndolo como un espectáculo.
Como un espectáculo.
Claro, se entiende en otras partes del mundo y no acá en nuestro país.
Claro, a veces no nos damos cuenta cómo esa violencia que tanto nos preocupa, que hoy es la preocupación principal de los uruguayos, ¿no? El tema de la violencia en otros órdenes también, en otras situaciones, ¿no? Pero cómo la estamos alimentando permanentemente, inocentemente, porque a veces ni nos damos cuenta.
Se reproduce, y esto tiene mucho, esto que estás diciendo, tiene mucho que ver con el taller, porque estamos hablando de una reproducción a través...
Permanente.
Exacto, y a través además de medios de comunicación, ¿no? Que institucionalizan la forma de hablar del tema.
Claro, que
¿no?
son... Que son
¿cómo se habla de este tema? Bueno, esto lo decía en el periodismo deportivo, se habla así del fútbol, digo, para dar un ejemplo, ¿no?
Sí.
Digo, y esto va en consonancia con el taller, habla de eso de la prensa y de los estereotipos de género.
Claro.
Van por las mismas líneas, ¿no?
Vamos a ver si podemos llegar tan adentro del tema, ¿no?
Sí.
Por lo pronto nos vamos a proponer dejar esa semillita allí plantada para que cada uno la trabaje, la elabore.
Totalmente.
¿No? A partir de visualizar las cosas, una vez que visualizamos el problema, después va en cada uno cómo trabaja para resolverlo. Nosotros no le vamos a cambiar la cabeza a nadie hoy, pero sí vamos a tratar de que la gente sea un poco más observadora, ¿no?
Sí.
Y que aprenda a cuestionar un poco más las imágenes que ve
y los mensajes que nos llegan.
Los mensajes que recibimos.
Diana, ha sido un placer conversar contigo.
Sí, y no sé cuánto va a durar el curso hoy, pero va a estar complicado porque acá ya tuvimos 20, unos minutitos nomás y podríamos haber seguido hablando horas. Realmente
pero,
estuvo
sí,
muy
la
placentera
que,
la charla.
La verdad que sí.
Muy jugosa y bueno, no sé cómo van a hacer esta tarde porque si hay interés, es un tema que no termina nunca.
Bueno, quedan invitados a participar.
Dale,
además.
Muchas
dale.
Gracias.
No,
recordamos.
Muchas gracias y fue muy interesante también la participación de ustedes.
Muchas gracias. Un gusto entonces conversar con Diana Mines. Ella es fotógrafa y está a cargo del taller La Prensa y los Estereotipos de Género, que se va a dictar hoy, jueves 17 de marzo, a las 18 horas en Punto de Encuentro, que es en San José, 11:16. Mira, dice duración 1:45 minutos.
No,
duro. Dudo mucho que sea ese tiempo. Dudo mucho. Para inscribirse, artesvisuales.dnc de Dirección Nacional de Cultura @mec.gub.uy o si no se acercan.
Sí, quedan todos invitados.
Viví tu universidad en la radio.